De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, bienvenidos a todos los que en este momento sintonizan Madrid Directo, escuchan Onda Madrid en el 101.3 o en el 106 de la FM. ¡Qué buen momento! Si están regresando a casa, si están paseando por la calle en esta tarde preciosa, saber mucho más de ciencia y de salud gracias a nuestra consulta con el doctor Sánchez Martos, que la abrimos ya. Este sábado se celebra el Día Mundial de los Calvos. Bueno, doctor Sánchez Martos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieve. Ya sabes que aquí nosotros no tenemos ni un pelo de tonto. Pero que yo ya estoy dentro de los calvos, ¿eh?
Pero
ya...
¿cómo puede decir eso con ese pelazo que tenemos? Bueno,
sí,
a ver.
Sí. Bueno.
Casi 4 millones de personas sufren de calvicie o alopecia. Es lo mismo, ¿no?
Sí, bueno, alopecia es el término médico. Pero, en fin, lo que se conoce como alopecia a todas las personas que les falta pelo y por tanto tienen distinto tipo de calvicie, porque no todas las calvicies o todas las alopecias son iguales. Las hay, las alopecias más típicas, sobre todo en el hombre, que son las, lo que se llaman las entradas, ¿verdad? La mujer, la frente despejada, o en la parte de la coronilla, en la parte trasera de la nuca, y sobre todo en los varones, y que ya vamos cumpliendo años, pues en la parte superior de la carota craneal, que por eso cuando sales en la tele, los que ya tenemos edad como yo, intentamos llevarnos bien con el realizador, para que no haga una toma cenital y que entonces no se te vea mucho la calva, ¿no? Pero sí, es verdad que hablamos de calvicie, hablamos de calvos, cuando realmente los médicos hablamos de alopecia, pero mejor que se hable de los calvos que si no de los alopécicos. Así
claro.
nos entendemos todos. 4 millones, 5% mujeres, no es... Es mucho más frecuente en el hombre, como consecuencia también de las hormonas, de los andrógenos y, bueno, y la testosterona, menos frecuente en la mujer. Pero, a ver, la calvicie...
Vamos a las causas, doctor, porque
sí,
¿por
pero,
qué se cae el pelo?
Pero lo más importante es precisamente saber por qué se cae el pelo y decirles a todos que esto no es un problema de estética, de que me encuentro mejor o peor. Hay personas que tienen problemas de autoestima. Y que, por tanto, claro que les puede provocar alguna alteración que necesitan de la compañía de un médico, de un psicólogo. Claro, las causas, bueno, pues mira, no se saben con certeza. Si supiéramos las causas con certeza de la calvicie en general, tendríamos la solución. Y todavía no tenemos la piedra filosofal. A mí me resulta curioso siempre cuando hablo con algún dermatólogo que me dice esta es la solución y que yo le veo... con calvicie, le digo,
dices,
bueno, mira, vamos a probar contigo primero y luego ya lo vemos, ¿no? Promesas las hay en todas partes en Internet, por tanto, no hagan caso de los mejunjes. Pero es verdad que sabemos que hay algunas causas en el hombre, que es por hormonas masculinas, es la alopecia.
O sea, exceso de hormonas es lo que hace que se caiga el pelo.
Sí, sí, es la alopecia que llamamos androgénica, que está bien por la testosterona, y al aumentar las hormonas masculinas, pues, hombre, siempre se ha dicho que los hombres calvos tienen más potencia sexual. Esto no es relativamente cierto desde el punto de vista científico, pero sí que es verdad que se puede asociar, buscando la asociación que tiene la testosterona con el aumento de la libido. Testosterona que, por cierto, también se da a las mujeres en la menopausia, precisamente no solamente los estrógenos, sino también un componente con testosterona para aumentar la libido en la mujer, libido que desaparece, como sabes, a partir de los 50 años, normalmente como consecuencia de la jubilación de los ovarios, de lo que conocemos como menopausia.
Doctor, pero un segundo, en las mujeres, ¿por qué se cae el pelo? Porque si en los hombres es exceso de testosterona, en mujeres es que nos falta...
Pues,
¿qué nos falta?
No, en las mujeres es mucho más frecuente la causa por falta de hierro, precisamente.
Ah,
por eso es muy importante hay mucha asociación de mujeres que tienen alopecias, calvicies, en este caso se llaman alopecias areatas. Areatas porque son unas áreas, no es que se caiga el pelo en general, sino que, por ejemplo, en la parte de la sien, donde ahora mismo llevo yo los cascos, pues a lo mejor aparece una parte con menos pelo que la otra. Eso es lo que se llama alopecia areata, y que esta se debe fundamentalmente a la falta de hierro. Por eso tiene una relación muy importante con la menstruación, con la pérdida de sangre en la menstruación y, bueno, pues con las anemias, como te digo. Pero también hay reacciones inmunitarias, hay enfermedades de tiroides o hay infecciones. Y sobre todo, la causa más importante y más conocida en todo el mundo son dos. Una, lo que me ocurre a mí, que es el envejecimiento. Y otro es el estrés. Las infecciones de la boca también pueden provocar alteraciones, pero el estrés, fundamental. Yo siempre recordaré a un catedrático muy importante, no diré su nombre porque no está aquí, que me pidió consejo porque se iba a presentar a la cátedra y observamos que justamente desde que empezó a preparar la oposición a catedrático le empezó a perder el pelo de una forma llamativa, pero llamativa. Y le dije, quédate tranquilo, el día que saques tu oposición empezará a crecerte. Y hoy, cuando nos vemos, siempre le recuerdo, menudo pelo tienes. Pues sí, es verdad. Es decir, con esto quiero decirles a las personas que por estrés estén perdiendo el pelo, que controlen el estrés, en cuanto lo controlen volverá a crecer el pelo. El pelo es un órgano vivo, ¿eh? Un órgano vivo, pero vivo, vivo, más de lo que podemos pensar.
Sí, dicen que cuando alguien fallece, le sigue creciendo el pelo y las uñas, ¿no?
Y así es. Pero es que además, tú fíjate que hoy habrás perdido unos 150 pelos. Yo posiblemente habré perdido unos 100, 120, por consecuencia de que con la edad parece como que se va protegiendo un poquito más. Pero cada día, ¿eh? Y esos pelos...
¿Cuántos perdemos
sí,
al día?
Pero es que esos mismos se recuperan todos los días.
Ah,
porque,
menos mal.
Como te digo, es un órgano vivo. Por eso es muy importante. Y luego, bueno, pues está también los cambios climáticos. Es verdad que en otoño se caen las hojas, pero también es cierto que se cae el pelo.
O sea, esto es cierto, tiene base científica, ¿no?
Mira, la base científica clarísima, indiscutible en estos momentos, es que cuando estamos en verano, sobre todo un verano como el que hemos tenido, con tanto sol, el sol, bueno, pues hay que tener mucho cuidado, por eso siempre aconsejo echarse el factor de protección en el cabello, en la cabeza, pero además llevar una gorra o un sombrero para el sol. Porque no quiero tener una insolación, que no. Además de eso es para que su pelo no sufra. Porque cuando aumenta determinados grados la temperatura y el sol está vertical sobre tu cabeza, tanto en el hombre como en la mujer, el pelo se siente agredido. Y bueno, esa agresión lo que hace el pelo, porque te digo que es un órgano vivo, es que aumenta su densidad. Y al aumentar su densidad se cae menos. Todos están felices, pero llega otoño. Y en el otoño cambia el tiempo. No está el sol, hay menos sol, ese sol no es tan fuerte sobre el pelo. El pelo entiende, porque es un órgano vivo, que no tiene que seguir defendiéndose y entonces disminuye su densidad. Y al disminuir su densidad y de una forma tan brusca, empieza a caerse el pelo. Por eso no les extrañe que después de haber venido de vacaciones, pues cuando pasemos el cepillo nos quedemos con algunos cabellos en él o en el peine. ¿Esto tiene solución? Sí, sí. Esto se recupera en 2 a 4 meses sin ningún tipo de problema. Pero por eso se aconseja, para prevenir esa caída, que cuando vengamos de vacaciones, pues los caballeros vayamos a la peluquería a cortarnos el pelo y vosotras las mujeres siempre, y lo sabes, pues vais a la peluquería a cortaros las puntas, a sanear.
Esto es muy... Sanear. Exacto.
Vengo a sanear las puntas.
Claro.
Y ese saneo es cortar esas puntas para que pueda crecer con más fuerza.
Estamos hablando de la alopecia, de la calvicie, adelantándonos a este Día Mundial de las Personas Calvas, pero no nos queremos fijar también en la calvicie femenina. Ya hemos dicho que no está tan visibilizada como la masculina. La verdad y la realidad es que existe y muchas mujeres no saben cómo afrontarla. Ya está aquí Roberto Macedonio para poner el micrófono y dar visibilidad a este problema.
Vamos a empezar, Nieves, buenas tardes, recogiendo el testimonio de las mujeres. Aunque esté menos visibilizada, existe también la alopecia femenina. Perder el pelo para ellas es todavía más traumático. La asociación Apelo quiere que la gente conozca esta realidad. Sus integrantes son mujeres con alopecia que prefieren no usar peluca.
No solo hay hombres calvos, sino que también hay mujeres calvas. Y es tan loable, tan bello, tan femenino, tan excitante ser calva como ser peluda. Para visibilizar una realidad sin pelo, distinta a los tratamientos por quimioterapia. En menos de un mes se me cayó todo el pelo. Y en 3 meses se me cayó el del resto del cuerpo.
Desde los 8 años era algo que yo decía, no, a mí no me pasará nunca y si me pasa no saldré a la calle. Y al final, pues bueno, mira, te acostumbras y tiras para adelante porque no te queda otra.
No hay una edad concreta a la que la gente comienza a perder pelo. Les puede ocurrir tanto a hombres como a mujeres en diferentes etapas de la vida. Nos cuentan que incluso cuando son solo unas niñas.
No es fácil. Una niña de 8 años que empieza a caérsele el pelo y a los 9 no tiene nada, de cara a la sociedad es muy complicado.
Es una situación compleja de abordar. El uso de pelucas en estos casos es muy recurrente, pero también hay otros tratamientos. La cuestión es que no siempre funcionan.
A los 51 años se me empezó a caer a mechones y hasta que, bueno, perdí el pelo de todo el cuerpo. Me propusieron unos tratamientos, un tratamiento con corticoides, y no llegó a ser efectivo, y porque de hecho el pelo se me cayó igualmente, y lo que eso provocó al final generó en mí una osteoporosis bastante grande, bastante fuerte. Entonces me propusieron parar corticoides y probar con otro tratamiento que son inmunosupresores.
Esta semana, en la antesala del Día de las Personas Calvas, las mujeres quieren visibilizar la alopecia que también padecen. Una de las que lo está haciendo es la esposa de Will Smith, que ha aparecido sin peluca en las alfombras rojas, bueno, pues algunas tan icónicas como, por ejemplo, la de los premios Oscar. Una manera de decirle al mundo que no pasa nada.
Gracias, Roberto. Enseguida iremos con otros testimonios, pero doctor, me he quedado muy sorprendida con el tema de la osteoporosis.
Sí. Por eso yo aprovecho para recomendarles que por favor no hagan caso a todo lo que aparece en internet. Primero porque cada calvicie es distinta. Habrá que estudiar primero a esa persona porque imagínate que sea porque tiene un problema de anemia. Entonces, ¿qué haces dando corticoides? Que es lo primero que se recomienda en internet con el doctor Google. Los corticoides afectan a la salud del hueso y pueden desmineralizar el hueso y provocar una osteoporosis y, por tanto, incluso una fractura de cadera por tomar corticoides. Todos los médicos sabemos que cuando mandamos corticoides para algo, lo recetamos con mucho cuidado y, además, retirarlos de forma no nunca brusca, sino bajando las dosis poco a poco. Y luego, algo que tú me apuntabas con muy buen tino, las infecciones dentales, porque que no hacemos mucho caso a que los dientes pueden provocar la muerte por el corazón. Pues sí, es que las bacterias de las infecciones de la boca circulan por la sangre. Y esas bacterias, con frecuencia, se alojan dentro del corazón, donde están las válvulas cardíacas, y entonces provocan que las válvulas no se abran y se cierren bien, con una estenosis mitral, una estenosis aórtica, y que puedan provocar incluso una enfermedad alrededor del corazón, una pericarditis o una endocarditis, y provocar la muerte. De igual modo, esas bacterias van viajando por la sangre y llegan a la raíz del cabello y puede afectar, igual que infecta a los dientes, puede infectar la raíz del pelo y esa puede ser la razón de la caída. Por eso que cada caída es distinto. Y aunque ahora la mujer de Will Smith y otros muchos, muchos famosos y deportistas famosos, pues ponen de moda la calvicie, y que me parece bien, son modas, pues bien, modas, pero como yo no soy de moda, yo soy de salud, tengo que recordarles que si se toman la decisión de cortarse el pelo al cero, al menos que sepan que tienen que protegerse el cuero cabelludo, porque precisamente melanomas existen también en el cuero cabelludo, y el pelo, además de servirnos para estar más guapos o menos guapos, nos sirve para protegernos la calota craneal.
Claro que sí. Bueno, remedios. Hay quien claro, dice que tiene el remedio absoluto para el crecimiento del pelo. Yo he visto cosas como, ¿quiere usted ser hombre de pelo en pecho y hombre de pelo en cabeza?
Sí.
Tome este remedio. Pues esto se ha visto muchas veces.
Bueno, lo has visto cuando tú eras pequeñita, y no hace tanto, porque tú eres una mujer joven, pero lo han visto ustedes en las películas del oeste, cuando aparecía en el pueblo, aquel con el carromato, con un mejunje.
Sí, el elixir.
El elixir, claro, el elixir de la vida, el elixir de la calvicie, la piedra filosofal. Bueno, mira, el día que alguien de verdad investigue y determine un medicamento, una pastilla, un jarabe, un champú que ayude a crecer el pelo, no sé si le dejarán el resto de la industria, pero si le dejan, eso será, vamos, el producto más vendido, porque todos nos afecta y queremos estar más guapos y más cabello, aunque la moda ahora sea estar más calvo. No, no existe el elixir de la vida. El elixir de la vida es cuidarse, como tantas veces decimos aquí cada semana. El elixir de la calvicie tampoco, pero es verdad que existen...
Hay vitaminas, ¿no?
Hay vitaminas, claro, por eso cada persona... Es que hay que saber cuál es el problema por el que está... Porque fíjate tú...
Hay que ir al médico.
A este catedrático que se quedaba calvo, pero vamos, cada día decía que en el pelo... Fíjate, además me trajo un día el peine para que de verdad me creyera cuánto pelo se le caía cada día. Pues es verdad, si a esta persona le damos corticoides, la hemos arreglado, ¿no? Porque era por el estrés, por eso hay que estudiar cada caso. Pero es verdad que también hay efectos secundarios de los medicamentos. Bueno, la oncología es una de las especialidades a las que habría que darle matrícula de honor y un premio Nobel, porque es de las especialidades que más están avanzando. Los medicamentos, los quimioterápicos, pues siempre han provocado la caída del cabello, pero hoy tenemos unas quimioterapias mucho más avanzadas que en muchas ocasiones evitan que caiga el cabello. Pero a la persona que se le cae el cabello, a esa mujer con un cáncer de mama, a la que se le ha salvado la vida extirpándole el cáncer de mama, a la que se le ha salvado la vida administrándole una quimioterapia, que tiene 48, 50 o 60 años y que le queda mucha vida por delante, pero que se ha quedado calva, señores, esto está provocado, es un efecto iatrogénico del tratamiento y que, por tanto, en estos casos, la sanidad pública tendría que hacerse cargo de ello. Y claro que sí, una peluca, pero además una peluca con su propio cabello. Por eso yo a muchas mujeres de cáncer de mama que me han preguntado algunas veces, siempre les digo, córtate el pelo al cero, pero que con tu pelo, que no lo tiren, que te hagan una peluca con tu cabello y te lo colocas. Y por supuesto, nadie se va a dar cuenta, porque hoy con los grandes postizos, las grandes pelucas, y hombre,
es verdad,
de verdad que esa persona se le ha salvado la vida, pero la vida de vivir o morir, pero la vida de la autoestima no, y yo creo que eso también es muy importante.
Pues vamos, si les parece, también a saber qué es lo que le dicen a Roberto Macedonio otras personas que se encuentran en esta situación de ser calvas. Roberto.
Queremos saber cómo se sienten las personas que empiezan a perder pelo. Nos han contado cómo lo están viviendo. Hemos escuchado ya diferentes voces femeninas, pero vamos a hablar ahora con un joven de 22 años. Asegura que la caída no la consigue frenar y que no puede ocultarla.
22 años y bueno, pues tengo el miedo de que estoy empezando a perder pelo. Te miras por aquí un poco en el espejo, te intentas peinar y luego estudias y pues se te caen los pelos. Se caen.
En su caso cree que habría un factor genético. Le hemos pedido que haga el esfuerzo de repasar qué miembros de su familia tienen calvicie. La lista es larga.
Mi tío abuelo Gregorio, mi padre otra vez, mi abuelo, mi bisabuelo, todos calvos.
Y volvemos, Nieves, al caso de las mujeres, porque en esta semana en la que se celebra el Día Mundial de las Personas Calvas es importante hablar también de ellas. Lo estamos haciendo. Existe la alopecia femenina y quienes la padecen quieren visibilizarla.
Tengo 31 años y tengo alopecia androgenética. Suele ser de origen hormonal o genético y afecta tanto a hombres como a mujeres. Y en lo que se suele ver es que en la parte superior de la cabeza, o sea, se ve cada vez menos densidad de pelo y la raya se ve cada vez más ancha. Y yo no tenía ni idea de que eso le podía pasar a las mujeres. Me parece increíble que sea tan tabú.
Casi la mitad de la población española sufre pérdida del cabello. Algo de lo que es importante hablar y, como hemos comprobado, afecta tanto a hombres como a mujeres.
Gracias, Roberto. Ahora sí que estamos ya en el final de nuestra consulta con el doctor Sánchez Martos. Doctor, ¿con qué nos quedamos? Hay que ir al médico sí o sí. No nos podemos conformar.
No.
Vayamos al médico, al dermatólogo.
Sí, el dermatólogo. Y dentro de la dermatología existe la especialidad del pelo, que es el tricólogo, la tricología. Pero como siempre decimos, es importante saber si podemos hacer prevención de algo. Y en este caso se puede prevenir. Pues hay que sanearse las puntas del cabello tras el verano. Hay que lavarse el cabello todos los días, igual que se lava las manos, los pies y la cara, o por lo menos cada dos días. Nadie se queda calvo por lavarse la cabeza.
Está bien
todos
que diga
los días. Esto.
Esto
es muy importante. Hay que secarse luego sin frotar, hay que secarse con cariño, si es tu cuerpo. Usted se frota todo el resto del cuerpo, ¿no? Pues igual, con cariño y con cuidado. Y luego, si utiliza el secador, por favor, cuidado con la temperatura del secador. Mucho cuidado con las planchas del pelo que se utilizan. Bueno, y sobre todo, intentemos disminuir el estrés, porque es verdad que hay chavales jóvenes que con ese componente hereditario que decía Roberto ahora mismo, pues cuando llegan los exámenes empiezan a perder cabello.
Pues doctor Sánchez Martos, gracias. Ha sido muy, muy útil. Ya saben, el sábado se celebra el Día Mundial de los Calvos. Y ahora prepárense que vamos a entrevistar a uno de los grandes escritores que tenemos en España.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Vamos a gastarnos una cantidad obscena de dinero y queremos que nos hagan mucho la pelota. ¿Queda claro?
Ay, sí, señor. Está usted en la mejor tienda y en la mejor ciudad. Si me permite decirlo, somos los más pelotas del mundo.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Mary Pat, Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Qué es que quiere algo con él?
¿Qué dices? Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Hoy tenemos tarde de Champions y partido de la Onda. Desde las 7 arrancamos con el Alcorcón Albacete y justo después, a las 9, Nápoles-Real Madrid. Los blancos visitan el estadio Diego Armando Maradona. Será la tercera vez en la historia. Nunca hasta ahora han perdido los blancos en el estadio napolitano.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
El tramo final de nuestro programa hoy se lo vamos a dedicar al escritor y académico de la RAE, Antonio Muñoz Molina. Está con nosotros en un espacio increíble como es este espacio Eugenio Trías. En esta biblioteca nos hemos trasladado hasta el Retiro de Madrid y creo que este encuentro lo merecía. Así que Antonio Muñoz Molina, gracias por estar aquí, por venir a un sitio muy idóneo donde lo que se hace es leer. O sea, estamos en el lugar apropiado.
En un lugar perfecto. O sea, además está en medio del retiro. Yo vengo mucho, ¿eh? Yo uso mucho el retiro porque soy corredor, ¿no? Entonces vengo a correr al retiro y uso mucho esta biblioteca porque vengo a veces a trabajar o a llevarme libros o películas. Así que esto es de algún modo mi casa casi, ¿no?
Claro, tengo que decir que Gabriel Aristu, tu protagonista, uno de ellos, uno de los dos, también pasea por el retiro.
Sí, sí.
Así que esta es la coincidencia, una de ellas.
Bueno, es que claro, como yo vivo por este barrio, pues lógicamente las novelas se alimentan de las experiencias de uno, ¿no? Y entonces, pues el barrio entra en la novela, ¿no?
Exactamente. Bueno, tengo entre mis manos No te veré morir, que no se puede decir que sea una novela de amor, siendo el amor protagonista también, y es una novela de suspense que tampoco es de suspense. O sea, me parece, Antonio, que aquí has investigado mucho, has querido dar el doble, triple mortal, porque hay mucha innovación en esta novela, de entrada ya como escribes los primeros capítulos, ¿no?
Bueno, eso fue llegando. Cada novela, para mí, la forma de una novela o lo que se llama la técnica tiene que estar al servicio de la expresión, ¿sabes? De la expresión del relato. Tiene que estar al servicio del retrato de los personajes, lo más humanos que se pueda conseguir, al servicio de la indagación en las emociones y en las sensaciones, ¿no? Y también, lo he dicho, la palabra suspense, y esa palabra para mí también es importante. Es decir, el lector tiene que entrar en una novela. Para mí, la manera de entrar en una novela, como entro yo en la novela que leo, no es queriendo saber, no es queriendo saber, queriendo ser llevado hacia el conocimiento de lo que va a pasar. No necesita ser una novela que el misterio sea un crimen, ¿no? Aquí es qué va a pasar, cómo va a ser el encuentro de estos dos amantes, ¿no? Entonces la técnica, te digo, está al servicio de eso, ¿no? La primera parte, que es tan, digamos, tan en la que no hay puntos, pero sí hay comas y sí hay pausa.
Eso es.
Porque es una...
Y no echas de menos los puntos. Me ha extrañado, digo, pero bueno, ¿cómo puede ser esto?
Es el trabajo, para eso está la experiencia, ¿no? Para crear algo, es decir, yo quería crear algo que transmitiera la sensación de torrencialidad que tenemos a veces en la vida cuando nos acercamos a un momento fundamental, en el momento en el que se nos mezcla todo en la cabeza, ¿no? Nuestra cabeza está funcionando más rápido y más intensamente de lo habitual, ¿no?
A mí me has recordado a los planos secuencia,
bueno,
que se hace en el cine.
Exactamente.
Que es muy difícil de rodar, pero que luego, cuando uno lo ve, tiene muchísima fuerza.
Claro.
Y
es más, fíjate,
me ha recordado eso.
Lo bueno de un plano secuencia, para mí, es que pueda no notarse. Es decir, que tú estés tan, tan, tan motivado, tan arrastrado por la historia, que tú no te paras a pensar en eso, ¿no? Luego sí te puedes parar si vuelves a leerlo y todo eso, pero para mí, insisto, lo importante es transmitir la sensación de la vida, ¿no? De la vida íntima de las personas, y también la sensación de describir cómo es el mundo, ¿no? De describir cómo es este barrio, cómo es caminar por el barrio de Salamanca, o cómo es estar en Washington o Nueva York, con algunas de las ciudades que salen también en la novela, ¿no? Mi propósito es completamente realista, si se puede decir.
Claro, y yo creo que lo has conseguido, pero si te parece, vayamos a esta novela, que realmente es algo que a lo mejor nos ha podido pasar a muchos, ese amor, vamos a decir, de juventud, del que no hemos vuelto a saber. Aquí casi pasan 50 años y vuelven a encontrarse. A mí me ha dado mucha pena ese reencuentro. Sé que no era tu intención, seguramente, pero me parece que han perdido los protagonistas mucho tiempo.
Bueno, han perdido la vida, ¿no?
Han perdido la vida, ¿no?
Hay un momento en que él habla de su afición al chelo, ¿no? Que ha vuelto a tocar el chelo después de jubilarse, pero resulta que cuando ha vuelto a tocar el chelo, ya sus manos, sus dedos han perdido mucha agilidad. Es decir, que que tristemente las cosas no están esperando indefinidamente, ¿no?
Efectivamente.
Las cosas...
La palabra chelo es la última que aparece en tu libro, además.
Sí, sí, es verdad eso, ¿no? Claro, es que así, ¿no? Es decir, en la memoria o en la conciencia de uno, muchas veces las cosas se mantienen, parece que se mantienen intactas, ¿no? Sobre todo las cosas perdidas o las cosas que no has vivido, ¿no? Pero cuando te ves confrontado al choque con el tiempo, es una cosa paradójica, porque por una parte te das cuenta de la perduración de ciertas cosas, ¿no?
Sí, que no
acaban.
De la
perduración de los sentimientos, uh-huh, o de la perduración de la belleza, fíjate, ¿no? Uh-huh. Eso era para mí muy importante. Pero por otra parte, como tú dices, ha pasado el tiempo, y el tiempo...
Claro, me gusta que a los personajes les das dignidad. No importa que hayan pasado los años, tienen dignidad a pesar de la enfermedad de una de las protagonistas, de Adriana, pero a pesar de todo eso, es una novela donde hay dignidad en los personajes. No hay, vamos a decir, esa indignidad que a veces el paso del tiempo es terrible, ¿no?, con las personas. Yo creo que aquí, a pesar de todo, a pesar de lo que describes, hay dos seres humanos que se reencuentran, se reconocen y no se reprochan, no hay reproche.
Y hay dignidad, como tú dices. Es decir, que a veces la falta de dignidad de los personajes viene dada por el desprecio, por la condescendencia o porque uno se deja llevar por estereotipos, ¿no? Pero a mí me gusta ver a los personajes que invento, me gusta verlos desde su propio punto de vista, ¿no? Y dentro de cada uno de nosotros, yo creo que hay una cosa a la que no se puede faltar nunca. Yo creo que el gran pecado que existe en el mundo es la falta de respeto a las personas, ¿no?
Totalmente
es decir,
de acuerdo.
Eso es un pecado que me parece, es un pecado mortal, ¿no? Uh-huh. Socialmente, moralmente, en todos los términos, ¿no? Y para mí la novela, el oficio de la novela, ¿no?, como el del cine, consiste en reconocer la dignidad de todos los seres humanos, de todos los seres, sean mejores o sean peores, sean viejos o jóvenes, ¿no? Pero esa, reconocerle a cada uno la plenitud de su condición humana, ¿no?, y la plenitud de su integridad como ser humano, ¿no? Porque a veces parece que los viejos, sobre todo, ¿no?, que a los viejos se les, de un modo u otro, se les mira con condescendencia, con cierto incluso sarcasmo, ¿no? Se le hacen gracias, como si no fueran del todo como nosotros, ¿no? Y yo quería, para mí era muy importante retratar en la novela algo que veo muchas veces en la realidad, que es la dignidad de los viejos. Mm-hmm. La dignidad en el sentido de el modo en que mantienen intacta su inteligencia, su capacidad de entusiasmo, su capacidad de amor o de melancolía, ¿no? Es decir, todos vamos a hacerlo, ¿no? Y es importante mirar a las personas, reconocerlas, su plenitud humana, ¿no?
Fíjate que en la novela, en No te veré morir, no hemos dicho que todo te lo ha inspirado, por lo menos este verso de Idea Vilariño, no volveré a tocarte, no te veré morir. Bueno, pues es el título de la novela, una novela que se lee fácil, que es probablemente de las más cortas que has hecho.
Sí.
Y también era otro reto, porque decías, caray, juntar tanto espacio vivido, esos 50 años en una novela corta. Yo recuerdo las novelas de Borges que eran como esencia, ¿no? Y esto probablemente es lo más difícil, creo.
Mira, cada novela, lo más difícil para un escritor es encontrar la forma que se corresponde con lo que quiere contar, ¿no? Y a veces, yo he hecho novelas a veces muy largas y puede que a veces demasiado largas, ¿no? Es decir, pasarse es fácil, ¿no? En este caso sentía una necesidad muy profunda de ser lo más conciso que pudiera, porque quería contar algo tan arrebatado, ¿no?, tan desgarrado hasta cierto punto, que una prolongación excesiva lo iba a debilitar, ¿no? Entonces Eso es un desafío, pero si consigues, no ya hacerlo bien, sino si consigues encontrar esa forma, creo que es una recompensa para uno mismo, ¿no? A mí me gusta, yo soy muy lector de novelas muy largas y soy también lector de novelas cortas, ¿no? Cada forma tiene lo suyo, pero cuando consigues encontrar esa correspondencia entre una forma concisa y contenida y una historia muy potente, es casi la maravilla, ¿no? Porque, claro, dices, esta novela que tiene 200 páginas abarca desde la Guerra Civil hasta el año pasado prácticamente,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Y bueno, a mí eso, yo siempre he sentido la... A veces cuando he escrito novelas que se desarrollaban en el pasado histórico, ¿no? Sentía siempre la necesidad de contar el presente, ¿no? Es decir, cómo se cuenta lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Si tú puedes reconstruir en una novela histórica el pasado, más o menos, pero cómo se cuenta esto que tienes delante de los ojos, ¿no? Esto que tienes aquí a nuestro alrededor. Es un desafío muy poderoso.
¿Te ha pasado lo que cuentas en esta novela? Sé que a lo mejor esto es algo que se pregunta mucho, ¿no?, a los escritores, pero este No te veré morir da la sensación de que hay algo tuyo muy personal aquí.
Puede que esté, hay algo que es muy personal, que es, te voy a decir en varias partes, ¿no? Hay algo mío sobre todo en este otro segundo personaje que a través del cual conocemos parte de la historia, ¿no? Este profesor que no acaba de situarse en la vida, ¿no? En que en ese profesor está mi propio descubrimiento de Estados Unidos cuando yo llegué allí para de profesor visitante en 1993, ¿no? Esas experiencias son suyas. La otra historia, la historia central, procede de una conversación
con un amigo,
sí, muy sorprendente que tuve con un amigo con el que no había tenido mucha confianza hasta ese momento, y que un día, de pronto, esas cosas que pasan a veces, ¿no? Que estás con alguien
y clic,
y te abre abre su corazón de una manera inesperada. Entonces eso. Y luego hay algo también profundamente mío en todo esto, que es esa pregunta sobre la vida no vivida, ¿no? Es decir, ¿qué podría haber pasado, ¿no? ¿Y qué habría pasado si uno hiciera lo que deseaba? Y en mi caso, la pregunta fundamental, por razones biográficas, es ¿qué habría pasado si yo no hubiera hecho lo que deseaba? Lo que en un momento dado quise hacer y me costaba mucho hacer, ¿no? Que es empezar otra vida, ¿no? Esa pregunta, ¿no? Yo cambié de vida, digamos, hace ya más de 30 años, ¿no? Y muchas veces, y he tenido una vida emocionalmente y personalmente, y la tengo muy plena, ¿no? Y muchas veces la pregunta que me he hecho, que me hago, es ¿y si no hubiera hecho esto?
¿Qué habría pasado? ¿Qué, o sea, habría pasado, al revés, ¿no? Completamente,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Pero quizá la gente no es tan valiente, ¿no? Como es tan valiente como tú, Antonio. Entonces mucha gente se queda corta, no da pasos por...
No sé si es valiente o si es, no sé, que no encuentres la persona...
La motivación, ¿no?
La motivación o la persona adecuada, ¿no? Uh-huh. Puede ser.
Puede
ser. Tengo un amigo, hace poco estuve con un amigo en Granada, que no tiene que ver con los personajes de esta novela, ¿no? Pero al que no veía desde hace más de 30 años, ¿no? Y me dice, habíamos ido a cenar con más amigos y me cogió aparte, íbamos paseando, y me dice, ¿te acuerdas aquella mujer que yo te presenté hace un montón de años? Digo, sí. Dice, sigo pensando que por qué no me fui con ella, ¿no? Y este hombre tiene cerca de 80 años.
Fíjate.
¿Sabes?
Claro.
Y este hombre tuvo una familia, tiene a su mujer, que era una mujer estupenda, que era también amiga mía, su hijo ya mayores y todo eso, ¿no? Y de pronto te coge aparte, ¿no? Y te dice, eso es tan extraordinario, ¿no? esas vidas secretas que cada uno puede llevar, ¿no?
Claro, porque yo creo que todos encerramos secretos, Antonio.
Bueno, ¿sabes lo que es? Encerramos secretos y encerramos algo que es natural, que es que en la vida nosotros siempre tenemos varias posibilidades por delante, ¿no? Y hay posibilidades que... Y además muchas veces lo que determina una posibilidad u otra no es la voluntad, sino el azar, ¿no? Es decir, que
bueno, el azar tiene un componente importante en las vidas de las personas.
Si te paras a pensarlo, es escalofriante, ¿no? Porque es como si tu vida entera dependiera de la lotería, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Claro, tienes varias vidas posibles. Y no solo en elecciones radicales, como las elecciones emocionales o sentimentales, sino en tantas cosas, ¿no? En cuestiones profesionales, en cuestiones de si te vas a una ciudad y no te vas a otra, ¿no? ¿Qué vida habrías tenido en esa otra ciudad, ¿no?
Las elecciones, cuando de repente decides quedarte, te condiciona completamente.
Hay otra parte que no la haces, ¿no? Es decir, claro, nadie puede desarrollar todas sus posibilidades vitales, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno, yo quería decirte si realmente los hijos condicionan, cambian tu vida, la mejoran o la complican o la distorsionan completamente.
Eso ya depende de la experiencia de cada uno. En mi caso personal, para mí, los hijos, que tengo 4, ¿no? Han por supuesto que han condicionado radicalmente mi vida, la han complicado, claro que sí, porque la vida, cuando tienes hijos, tú dejas de ser el centro, ¿no? Y tienes unas preocupaciones que no van a acabar nunca, ¿no? Es decir, que eso es para siempre ya, ¿no? Uh-huh. Pero también la han hecho, estoy convencido, la han hecho mejor y la han enriquecido muchísimo, ¿no? Me han enseñado mucho me han enseñado mucho a salir de mí mismo, ¿no? Y a tener claro que mi trabajo, que la literatura, no es el centro de mi vida, ¿sabes? Es decir,
porque existe cierta tendencia, ¿no? Bueno, al escritor, pero, a que todo
sí,
sea
sí, parece
ese su
que,
mundo,
que
¿no?
Parece que tú, pero no pasa nada porque eso no sea el centro. Es decir, eso es un oficio, es un trabajo, ¿no? Pero yo, para mí la paternidad me ha hecho bastante mejor. Es decir, me ha curado de muchas tonterías literarias y todo eso, ¿no?
Bueno, te ha hecho descender a la tierra probablemente, ¿no?
No descender, sino no apartarme.
No apartarme,
¿sabes?
No.
Porque tienes cosas que hacer, es decir, tienes que cuidar, tienes que preocuparte, tienes que ir al colegio, tienes que hacer un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Y además durante toda la vida, ¿sabes? Porque los hijos se hacen mayores, claro, ya no es esa tensión permanente, pero de pronto además luego llegan nietos, ¿no? O nietas en mi caso. Entonces, eso es una, no sé, es como si la vida se ampliara de una manera extraordinaria, ¿no?
Pues en No te veré morir suceden muchas cosas, es que son importantes, no me atrevo a decirlas, porque también están ahí en el nudo gordiano de este libro. Pero el paso del tiempo es evidente que es uno de los elementos, y sobre todo para mí también, yo no le perdono a él que no tuviera un contacto más frecuente con Adriana. Me parece que esa actitud a ella le pasa factura, una postal solamente de San Francisco, ni tan siquiera del puente, como dice ella. Pues me parece escaso, y creo que a veces nos falta el comunicar más lo que sentimos, ¿no? Esas ausencias a pesar de la distancia.
En este caso, ¿sabes lo que ocurre también? Que cuando hay dos personas que están juntas y una se va, el que se va es más fácil que olvide. Que olvide o que se aleje.
Eso sale en el libro,
sí,
lo dices
sí,
así,
sí,
tal cual,
así,
claro.
¿No? Es decir, el que se queda, tú estás aquí y sale al retiro y dice, mira, por aquí paseaba yo con él o con ella, ¿no? Vas a una esquina y dice, en esta esquina nos encontrábamos. Es decir, el pasado está inscrito en tu vida. Pero el que se va, y el que se va muy lejos, de pronto vive como una especie de pizarra en blanco, ¿sabes? Porque tienes que asimilar muchas cosas nuevas. Y entonces eso te hace...
Y más en Estados Unidos, ¿no? Que claro. Todo parece que te fascina,
época,
¿no?
En esa época, más todavía, cuando había... Nosotros ahora tenemos muchas referencias de Estados Unidos, pero en los años 60, imagínate, o incluso en los años 90, cuando yo me fui. Luego hay otra cosa que se nos olvida, y es que a partir de las nuevas tecnologías y todo eso... La distancia
ha cambiado mucho. Sí. Es verdad.
Ha cambiado mucho, sobre todo el estado mental. ¿Sabes? Es decir, tú antes, esto es muy importante, tú antes cuando te ibas, ¿sabes? Se iba aunque te fuera a París unos días, ¿no? Había una desconexión total. Uh-huh. ¿No? Imagínate si te vas unos meses o si te vas a otro continente, ¿no? Yo me acuerdo que a principios de los años 90, cuando yo me fui a Estados Unidos, tú, por ejemplo, no recibías noticias de España. No había noticias de España, no salían en la televisión, ni salían en los periódicos, ni tenías internet
para mirar
Madrid en el móvil, ¿sabes? Es decir que ahora estás continuamente conectado.
Tenemos oyentes en Estados Unidos que se conectan vía internet y que entran en el programa como oyentes y te sorprenden.
Eso es una cosa tremenda, ¿no? Porque implica como una cercanía emocional y espiritual. Es decir, tú puedes estar en Hong Kong, ¿no? Y puedes estar enfadado por el último chisme político que ha pasado en la Comunidad de Madrid, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, eso tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes.
Efectivamente.
Yo creo que un inconveniente es que uno no llega a renovarse ni a limpiarse del presente, ¿no?
Pues, Antonio, estaríamos hablando contigo horas, no nos cansamos de estar con Antonio Muñoz Molina, No te veré morir, publicado en 6 Barral, su última novela. Sí que hay que decir que, bueno, que no... Eres madrileño de adopción.
Sí.
Porque tu corazón es de Jaén, es de Úbeda.
Sí, mi corazón lo tengo muy repartido.
Y además ejerces, ¿no? Yo creo. No has terminado de... No ha pasado Madrid como un rodillo. Te ha dejado un pelín de acento.
Sí, yo creo que sí, vamos. Y además el acento cuando estoy con mi familia y todo eso...
Sale más.
Sí. No he hecho el menor esfuerzo.
No lo has hecho. Y nos alegramos que no lo hayas hecho.
Bueno, es mi condición natural, ¿no?
Claro que sí. Antonio, que sea una novela de éxito en el sentido de que lo que quiere un escritor es que te lean.
Sí, claro que sí.
Así que ojalá te lea mucha gente.
Muchas gracias.
No te veré morir. Estás en plena promoción y, bueno, es el... como la excitación del escritor, absolutamente el contacto con el lector, ¿no?
Una parte del trabajo es muy solitario y luego hay otra parte que es todo menos solitario, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos que estar también.
Claro que sí. Pues disfrútalo, Antonio Muñoz Molina. Gracias por habernos recibido. Hoy nos hemos trasladado en el final del programa hasta El Retiro, hasta su biblioteca, y creo que merecía la pena. Así que mañana volveremos, pero ya será a las 4 de la tarde. Disfruten, porque queda mucho día por delante. ¿Y por qué no pasear por El Retiro? Lo dejo ahí.
Por ejemplo.
Gracias y hasta mañana.
Gracias a ti.